Hoy en Fútbol Centroamérica vamos a repasar un poco lo ocurrido en el partido amistoso disputado entre El Salvador y Guatemala. Se preparan para la Liga de Naciones, lo celebra una selección, la otra no tanto. ¡Comenzamos!
El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. De nueva cuenta acompañada de mi amigo y compatriota cercanito de Centroamérica, don José Hernández. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Doña Carmen Boquín, ¿cómo le va?
Feliz inicio. Me gusta el Doña Carmen, ¿eh?
Feliz inicio de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Me parece que contenta, como siempre, ¿no?
Hoy ando más contenta de lo normal porque hay muchas cosas bonitas pasando en el mundo del fútbol.
¿Ah, sí?
A pesar de que ya se van a acabar los torneos domésticos, pues bueno, siempre viene la emoción del tramo final y eso a mí me encanta.
Perfecto.
¿Le parece si arrancamos ya con la Zona Tica?
Zona Tica.
Nos vamos con la Zona Tica en la primera división en el Clausura. Lo más importante fue ese duelo que enfrentaba al primero y al segundo clasificado, al Alajuelense frente al Cartaginés, en el que evidentemente el gran líder se quedó con la victoria de visita 2-1, le saca ahora 7 puntos al segundo, además de que remontó frente al Cartaginés, se va a 32 puntos, con lo cual lo está dejando en lo más alto de la tabla. Cartaginés se ha quedado con esa derrota segundo, luego Municipal Grecia y San Carlos, tras victoria para Municipal y empate para San Carlos, han subido a esa tercera y cuarta plaza. Y ojo, José, tengo que hablar del Saprissa.
Sí.
Usted, ¿ganó o perdió?
Perdió, viene perdiendo.
Otra vez.
Claro.
Son ya 6 sin ganar, 5 derrotas, 1 empate. De hecho, estaba ganando por la mínima y acabó cayendo 2-1 de visita frente al Santos Guápiles. Esto ya está, pues, obviamente pintado a que el Saprissa no hay quien le levante cara. Y lo más importante es que a media semana, el 17, en el Nacional, va a haber una nueva edición del clásico Saprissa Alajuelense. A pesar de que en enero Saprissa logró ganar de visita por la mínima, no creo que vaya a lograr frenar al líder, que está imparable.
Sí.
Aunque no sé si eso podría salvar la temporada, ganarle los 2 duelos al Alajuelense, pero todo parece estar cada vez más definido para saber quiénes van a ser los 4 equipos que van a avanzar a la fase final en Costa Rica.
Sí.
Vamos ahora hasta la Zona Chapina.
Zona Chapina.
Sí, Carmen, vamos a la Zona Chapina y bueno, le vamos a compartir nada más los resultados de la última fecha, porque más adelante estaremos hablando de la gran victoria de la selección de Guatemala sobre El Salvador en partido amistoso, que es nuestro tema principal. Bueno, le cuento rapidito. Xelajú venció 2-0 a Cotzumalguapa, Malacateco 0-0 con Guastatoya, Iztapa 0, Antigua 0. Por lo tanto, los rojos del Municipal continúan de líderes con 36 puntos, pero ojo, Comunicaciones juega hoy y puede llegar a igualar también a los rojos del Municipal con la misma cantidad de puntos. Malacateco es tercero por ahora con 33, más abajo aparece Cobán Imperial con 31 y luego el equipo de Antigua con 29 puntos. Bueno, momento de ir a la Zona Catracha.
Zona Catracha.
Vamos hasta Honduras, donde el Real España el sábado frenó su racha de 11 victorias consecutivas, 10 para el técnico Héctor Vargas. Fue en un empate a 1 frente al Honduras Progreso de visita. Sigue estando en lo más alto de la tabla con 32 puntos. Ese mismo día, el Victoria no supo aprovechar y acabó empatando también a 1 con el Vida. Se quedó tercero con 29. El Olimpia, que era segundo ayer, adivine, tampoco pudo aprovechar el error del primero. Acabó perdiendo de local por la mínima frente a Lobos. Es la 5ª derrota que sufre el Olimpia esta temporada. Todo está por cerrarse ya el próximo fin de semana y parece que las primeras 6 posiciones pues no van a cambiar mucho. Por su parte, el Motagua frente a Platense tampoco pudo pasar del empate. Fue un empate sin goles ante los dirigidos del Primitivo Maradiaga. El Platense, que se acuerda, le contaba que está en una situación complicada de descenso, con lo cual ya matemáticamente está descendido. Necesita 4 puntos, solo quedan 3 por jugar el otro fin de semana, pero
el milagro,
el tema de lo que está ocurriendo en Honduras, como ya pasó en 2010 y en 2014, un descenso en stand-by, porque ¿qué es lo que hay? Hay una cosa que se llama el caso Victoria.
Sí.
El Victoria decide poner una demanda contra la Real Sociedad y el Honduras Progreso porque no pagaron una inscripción a la liga en el plazo que había que hacerla. Esta demanda la han interpuesto, hay que tomar una decisión. La FENAFUT considera que si en efecto pues no se cumple el plazo, con lo cual la resolución sería sacarle los puntos a esos equipos de esos partidos que se jugaron cuando no se había pagado lo que había que pagar. Bueno, iba a haber una reunión hoy, se ha cancelado ahora hace un par de minutos, porque no iban a haber representantes del Maratón y representantes del Motagua, y necesitan que estén los cinco representantes de los cinco equipos que no están involucrados, porque escuche usted, ellos son los que van a tomar la decisión. Al parecer, cuatro equipos estarían apoyando la resolución del caso Victoria, que pierdan los puntos Honduras Progreso y Real Sociedad. Uno solo estaría a favor de que no pierdan los puntos. Con lo que le quiero decir es que si votan a favor, no desciende el Platense, desciende la Real Sociedad, porque le estarían quitando 7 puntos. Así que es todo un desastre. Y si quiere que le agregue a otro desastre que está pasando en Honduras, ¿se acuerda el partido de Utuado, el clásico, que no se acabó de jugar el 3 de abril?
Sí, sí, bueno, el de los problemas, ¿no? El de los problemas.
Ajá.
Sí.
Se iba a jugar este miércoles 27. Al parecer no puede ser en el Estadio Olímpico porque va a haber un evento religioso. Andan buscando a la carrera un estadio que lo puedan incluir para terminar de jugar esos minutos, porque acuérdese que es importante saber quién queda primero, porque en Honduras primero y segundo esperan mientras hay un repechaje entre los tercero, cuarto, quinto y sexto, del cual avanzan dos para luego una semifinal. Así que todo está vuelto una locura desde Honduras.
Sí, sí, sí.
Hasta me cansé de contarlo.
Sí, no, ¿sabes qué? Yo creo que al final va a terminar pesando la voz, ¿no? Y el poder de los dirigentes. Va a terminar pesando la historia, me parece. Sí. Por ejemplo, en el caso de Platense, me parece que la historia va a terminar favoreciéndolos a ellos. Y ya sabes cómo se maneja todo internamente, ¿no? Yo creo que por ahí pasa todo. Pero ojalá todo se solucione de la mejor manera posible y de la manera más justa, ¿no? Para que no existan ese tipo de sospechas, ¿no?
El miércoles pusieron la reunión, como le digo, cancelada hace un par de minutos atrás, y esperemos que ya para el próximo viernes pues podamos contar qué es lo que va a ocurrir. La última jornada se va a jugar toda el próximo fin de semana, a la misma hora los 5 partidos, para terminar ya de definir cómo queda el repechaje, que dará paso luego a las semifinales. Nos vamos hacia la zona Cuscatleca.
Zona Cuscatleca.
Sí, en la zona Cuscatleca, en el fútbol salvadoreño, se jugó la fecha 19 del clausura. Hubo fiesta de goles, por cierto, en el partido entre Jocoro y Chalatenango. Victoria para el equipo local, 6-5, 11 goles. Imagínense cuántas veces cantaron goles en ese estadio. Santa Tecla 1, Atlético Marte 1. Las Águilas del Club Deportivo Águila ganaron en casa a los Pamperos de Luis Ángel Firpo, mientras que Platense venció a 2-1 a Once Deportivo. Alianza en casa se dio un banquete, se dio un sin manjar, 4-0 sobre Municipal Limeño, y este Club Deportivo FAS también se impone por goleada sobre Isidro Metapán. La tabla de posiciones nos coloca Club Deportivo Águila todavía en el primer lugar con 37 puntos, pero ya Alianza se puso a 1. Un gran regreso de los albos de la Alianza. Chalatenango 34 puntos, Platense 29, y un poquito más abajo aparece Isidro Metapán con 27 puntos. Pero ¿te parece, Carmen, si vamos al tema principal de Fútbol Centroamérica? Porque ayer en San José, California, se jugó un partido amistoso, partido de preparación para la Liga de Naciones de CONCACAF, que se vendrá en el verano, entre la selección de Guatemala y la selección de El Salvador. Yo te voy a decir, me quedé impresionado con lo de Guatemala, que apenas juega su tercer partido bajo la nueva era de Luis Fernando Tena. Fue un equipo muy ordenado, muy superior sobre El Salvador en todos los 90 minutos, pero principalmente en la primera mitad. Me parece que es ahí donde Guatemala termina ganando el partido, porque no le permite a El Salvador encontrar su ritmo, encontrar fluidez, los jugadores estuvieron bajo rendimiento, en fin, le anotas 2 goles, matas al rival prácticamente, y el rival cuando viene a reaccionar ya tiene el agua arriba de la cabeza. Entonces demasiado tarde. Fíjate que en los últimos 11 partidos, incluyendo el de ayer entre Guatemala y El Salvador, 6 victorias para Guatemala, 2 empates y 3 victorias para El Salvador. Como te decía, Oscar Santi fue la figura del equipo Chapín, 2 goles y 1 asistencia. En poco tiempo se nota la mano del nuevo entrenador Luis Fernando Tena, que el próximo miércoles irá contra la selección mexicana y ese examen será completamente distinto, ¿no? Creo que por ahí pasa, pero la verdad, tres partidos jugados con el profe Tena, tres victorias sobre Cuba, Haití y ahora El Salvador, muy bien por parte de Guatemala.
Yo creo que este es un amistoso y más allá del resultado, José, lo que hemos venido diciendo últimamente, hay que rescatar muchísimo el crecimiento de muchas selecciones. El Salvador lo ha venido haciendo, no se le dio en el resultado y aunque viene con varios resultados negativos, de que le cueste un poco conseguir una victoria, hay algo que rescatar. Y de Guatemala yo estoy sorprendidísima porque, como bien tú lo dices, la llegada de Tena le ha cambiado la cara. Yo creo que Guate, después de todos los conflictos y sinsabores que ha tenido en su fútbol y sobre todo en el tema de selecciones, está lista para dar un paso al frente y ojo que no lo puedan conseguir de una gran manera. Mira, que si siguen jugando así, van a lograr grandes cosas este próximo verano y el siguiente también.
Sí, no quiero sonar como que voy a defender a Hugo Pérez, Carmen, pero sí tengo que decir que en el partido de ayer probó a varios jugadores sub-19. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos del tema este de que Hugo Pérez conoce muy bien los sistemas juveniles en los Estados Unidos y conoce a muchísimos jugadores que tienen mezcla de sangre distintas, ¿no? Mexicanos, salvadoreños, hondureños? Bueno, resulta que había convocado la semana pasada a Robinson Aguirre, ¿te acuerdas? El chico hondureño-salvadoreño, nacido en Virginia, que ha decidido defender los colores de la selección del Salvador. Bueno, ayer Hugo Pérez le dio minutos y la verdad me impresionó. Es un volante mixto, le vi tomando muy buenas decisiones, muy, muy enchufado, muy concentrado, un chico de 19 años de edad. Yo creo que son de las pocas cosas rescatables del partido de la selección del Salvador. Obviamente nadie está contento, obviamente van a caer críticas muy fuertes sobre Hugo Pérez porque otra vez se pierde el partido, porque esta última versión de la selección del Salvador está muy lejos de aquella versión de la Copa Oro. En fin, siempre las críticas van a existir, ¿no? Pero yo creo claro. que Hugo Pérez tiene que continuar, el proyecto tiene que seguir, se está pidiendo la cabeza ya de Hugo por parte de algunos medios. En fin, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, es momento de ver nuevos jugadores. La etapa de la octagonal ya terminó y Hugo fue bien claro y dijo, bueno, vienen cambios, hay algunos jugadores que no van a seguir y otros que tenemos que probar y me parece que pasa por ahí. Pero también defensivamente, que fue una de las grandes fortalezas, por decirlo de esa manera, de esta selección, ayer defensivamente El Salvador cometió muchos errores y contra un equipo un poco más añejo, de experiencia como Guatemala, y con un técnico que se la sabe toda, como Luis Fernando Tena, difícil, ¿no?
Yo diría algo, agregando los errores deportivos, que no vayan a cometer el error de echarle a Hugo en este momento. Todavía tienen el amistoso frente a Panamá, ya lo decías que Guatemala tiene el amistoso frente a México, tienen que intentar hacer lo mejor posible en el verano, en junio, frente a Granada y Estados Unidos para El Salvador. Guatemala es frente a Belice y República Dominicana. ¿Sabes? O sea, te da esa sensación. ¡Ay, Guinea Ecuatorial! Y te da esas sensaciones de que no deberían de hacer una locura como sacar un técnico ahora, José. O sea, menos cuando ya se vio el potencial que puede tener. O sea, al final son tramos, son momentos y la confianza yo creo que la van a seguir teniendo. ¿Vos crees que lleguen a sacarle?
No, yo creo que no.
Yo creo que no,
yo creo que tiene el apoyo de la federación, sí. Totalmente. Lo que pasa es que siempre hay gente que. Cuando llueve te tira más agua, ¿me entendés? Por decirlo de esa manera.
¿No?
Sí, entonces, y siempre le andan buscando la quinta pata al gato cuando el gato solo tiene cuatro. Yo insisto, ayer hubo un primer tiempo muy, pero muy mal del Salvador y eso tiende a pasar también. Cuando el Salvador trató de mejorar, que lo hizo en el segundo tiempo, se vino el tercer gol, se vino el cuarto gol y ahí ya todo se viene abajo. Yo creo que sí, nadie está contento, obviamente todos quieren ganar. No, pero este tipo de partidos, cuando probás jugadores de 19 años de edad, que se ven la cara dentro de una cancha de un partido ya oficial por primera vez, yo creo que ese tipo de cosas tienden a pasar, y hay que darle tiempo al tiempo.
Hablando de selecciones, más triste estoy yo como hondureña, que seguimos sin tener técnico. El partido frente a Curazao es ya ahorita, a principios de junio. ¿Queda cuánto? Nada, José, sí, nada. Y no hay
medio.
Técnico. Y luego ve.
¿Sabe qué va a pasar ahí? ¿Quiere que le diga lo que va a pasar?
A ver,
van a poner un interino.
Ni es.
Como suele suceder. van a poner un interino, van a agarrar ahí a Juanito no sé qué y a que aguante el interino hasta la Liga de Naciones. ¿Eso es lo que va a pasar, Carmen?
Sí, es una pena, la
lastimosamente.
Verdad. Y luego ves Costa Rica, que está a punto ya de terminar el torneo, luego darse tanto tiempo en espera para seguir el torneo local, sí, para sí, poder apoyar al máximo, conseguir el repechaje, que uh-huh, bueno, nosotros, no sé usted, pero yo como centroamericana, poniendo todas mis fichitas para que Costa Rica lo consiga, porque quiero tener una nación centroamericana en el Mundial, ¿eh?
Sí, sí, correcto. Guatemala, que anda bien, ya decíamos, 3 partidos con Tena, 3 victorias, sí. El Salvador, que ahí va, ¿no? Un paso adelante, otro para atrás. Veremos qué pasa, Carmen.
Sí. Bueno, ha llegado el momento de ir despidiendo. Una vez más, se nos pasa volando el tiempo, sobre todo cuando hablamos de temas que nos gustan tanto y en buena compañía. Espero que se lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Sí, feliz semana para todos. Nos vemos el viernes.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.